¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 4 de julio de 2025. Estamos ya a las puertas del primer fin de semana de julio y ya se sabe que llegados a este punto cada fin de semana siempre hay una remesa de españoles que se coge vacaciones. Pues yo las cojo el 4, pues yo las cojo el 11, pues yo me espero a agosto y así hasta septiembre. El caso es que la DGT pone hoy en marcha el primer dispositivo especial en las carreteras en un día en el que además se espera que termine la ola de calor en buena parte de España. Aún así, Andalucía y Extremadura van a continuar en alerta naranja, con zonas donde volverán a superar los 40 grados. En el resto del país, las temperaturas sí que van a dar por lo menos un ligero respiro. También se espera lluvia, tanto en el norte peninsular como en la Comunidad de Madrid, que podría ir acompañada de granizo y fuerte viento. Estamos a las puertas de un fin de semana muy veraniego y también muy político, porque será el caso de que tanto PSOE como PP van a celebrar citas importantes para afrontar lo que ha de venir. Y la gracia de esto es que lo que ha de venir nadie sabe ahora mismo qué puede ser. Solo se sabe que la legislatura dura hasta 2027, pero nadie puede asegurar que la burra vaya a llegar al pesebre, porque el PSOE lleva un boquete muy importante en su línea de flotación a cuenta de los escándalos de corrupción, y el PP ha decidido activar eso que ahora se llama el modo electoral, por si acaso. Núñez Feijóo celebra a partir de hoy el Congreso del Partido Popular, habiendo conseguido gestionar las diferencias de criterio que pudiera tener en algunos asuntos, por ejemplo con Ayuso, a la que no le entusiasma la idea de cambiar el sistema de primarias para volver al modelo de compromisarios en lugar del voto directo de las bases, y teniendo que debatir cómo debe ser la relación con Junts, una relación de la que recela el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, y también con el reto de saber cómo se debe gestionar la peliaguda relación con Vox. En todo caso, lo del PP es una balsa de aceite comparado con el Comité Federal que va a celebrar mañana sábado el PSOE de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno es el que está en la cuerda floja y con la obligación de practicar un electroshock a su partido para tratar de reaccionar al ingreso en prisión de Santos Cerdán. Y es que los socialistas siguen pues con esa paranoia de lo que puedan hacer Ábalos y Koldo o lo que todavía pueda salir sobre la trama corrupta. Por lo pronto, Sánchez tiene que elegir a un nuevo secretario de organización y eso es algo que le debe generar bastante ansiedad, habida cuenta de la mala puntería que ha tenido con las dos últimas personas que seleccionó para ese puesto. Si malo le salió Ábalos, peor parece que le ha salido Cerdán. De momento ya se habla de que van a meter a muchas mujeres por aquello de compensar la vergüenza por el volquete de pilinguis que ha jalonado a la trama corrupta, y que van a quitar del medio a algunos cargos especialmente vinculados a Cerdán, como Juan Francisco Serrano o Alfonso Zendón, y así por lo menos pues hasta 7 cargos. De hecho, ayer Sánchez y María Jesús Montero empezaron a hacer las llamadas para comunicar a los afectados que se les acabó el boleto. Bueno, sea como sea, todo lo que decidan este fin de semana PP y PSOE de puertas hacia adentro estará condicionado por lo que suceda de puertas hacia afuera, es decir, de cómo evolucione el escándalo de corrupción en lo judicial y en lo político. Y en esta última vertiente, estas últimas horas, ha llamado la atención la confesión de Arnaldo Otegi.
Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista Navarra. En la segunda ocasión que veo yo a Anchón Alonso es porque le traen el coche a Santos Cerdán. ¿Qué hacemos en esa reunión? Fijar con discreción una vía de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu. Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso.
El líder de los filoterras de Bildu ha salido a confesar que sí, que conoce al empresario Anchón Alonso, dueño de Servinavar, que vendió el 45% de esa empresa a Santos Cerdán y que está implicado en la adjudicación de obras públicas muy sospechosas en Navarra. De hecho, Otegi no ha tenido ningún problema en confirmar que fue Alonso el que le presentó a Santos Cerdán y que de ahí vino la discreta relación entre Bildu y el PSOE que desembocó en el blanqueamiento de ETA. Las fechas de esa relación, por cierto, confirman que Sánchez ya había mandado emisarios a Bildu cuando andaba negando por ahí que fuera a pactar con Bildu. Claro, la pregunta sería, ¿y por qué sale Otegi justo ahora a confesar todo esto con tanta claridad? Pues miren, primero, para pegar una patada a la espinilla al PNV, que se puso muy nervioso el otro día cuando Cerdán declaró en el Supremo que su turbio amigo Anchón Alonso fue el que le abrió las puertas de Bildu, pero también del PNV, reconociendo que Anchón estuvo en lo de Bildu. Otegi da a entender que lo de Anchón con el PNV también puede ser verdad. Y el PNV no quiere ni oír hablar de Anchón porque Anchón ha tenido negocios sospechosos con un empresario muy vinculado al PNV. Y de ahí a que el PNV se pueda haber salpicado por la trama, lo mismo, solo hay un paso.
Anchón, vamos, ni idea de quién es, ni le conocíamos. Anchón no llama, quien llama es Sánchez. Sánchez le llama a nuestro presidente y le dice que le gustaría que hubiera una reunión. Vamos allí y nos encontramos al otro lado de la mesa con Ábalos y con Cerdán, que eran los hombres de confianza de Sánchez.
Como si Cerdán fuera un santito. Bueno, Aitor Esteban ha querido dejar muy claro que la moción de censura solo la negociaron con Ábalos y Cerdán, pero no con el tal Anchón Alonso, porque ahora mismo a los empresarios de la trama los carga el diablo. Hoy, por cierto, sin ir más lejos, entre los empresarios que declaran como investigados en el Supremo está José Ruz, un señor vinculado a la trama, al que Sánchez coló en un viaje a Argelia, gracias al cual, como cuentan hoy en The Objective, sacó 5 millones de euros. Ojo con eso. A todo esto, la traviesa confesión de Otegi ha servido o ha coincidido con el día en el que la defensa de Santos Cerdán ha recurrido su ingreso en prisión. Y ahí es donde ha quedado claro que el famoso abogado indepe de Cerdán, el tal Benet Salellas, va a jugar la carta de la persecución política. Es decir, la idea de que al pobre Santos lo estarían investigando y lo han metido en el trullo simplemente por ser el arquitecto del proceso político que ha blanqueado a ETA y ha amnistiado a los golpistas catalanes. Para ello, Salellas ha copiado argumentos de la defensa de Begoña Gómez y además hace una cosa muy curiosa, que es sembrar la duda sobre Koldo García. Dice la defensa de Cerdán, es decir, el propio Cerdán, que no le deberían haber metido en la cárcel así como así por unos audios grabados por un posible colaborador policial que ha acabado siendo investigado. Es decir, Cerdán, que reclutó a Koldo y lo usó de chico para todo, ahora duda de lo que califica como el papel misterioso de Koldo. Vamos, se queda a un milímetro de decir que Koldo ha sido siempre un infiltrado de la policía que se la ha clavado con sus famosas grabaciones, cosa que nos mete ya de lleno en el Festival de la Conspiración, al que ya había apuntado en la víspera Félix Tezanos, acuérdense.
Esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje.
Claro, al final va a resultar que lo que la UCO ha descubierto y lo que todos hemos escuchado y visto es mentira, que a todos estos pobrecitos se les está investigando por haberse llevado bien con los separatistas. Y curiosamente, ahí que sale Otegi a apuntalar esa teoría de que efectivamente él conoce a Anchón Alonso y que fue el bueno de Anchón el que le presentó al no menos entrañable Santos Cerdán. En fin, ahora habrá que ver cómo le sienta a Koldo que Cerdán vaya echando pestes de él, y habrá que ver si Ábalos sigue soltando perlas como las que está soltando últimamente en OK Diario, dando pistas a la justicia del tipo: Sánchez fue el que me dijo que estaban investigando a Koldo, o qué raro es que la UCO no esté investigando a Marlaska. Lo que busca el abogado indepe de Cerdán es desacreditar al Supremo, para que todo esto acabe seguramente en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, donde el PSOE sabe que juega en casa. Por eso algunos tienen un especial interés en apuntalar la paja mental de la causa política contra el pobre Santos. Pero el problema para todos estos es que los indicios son muchos y muy sólidos. Indicios que ya han llevado a la UCO a buscar el rastro del dinero de la trama en hasta 35 bancos en tres continentes diferentes. Y uno de ellos es el Banco de África, cuya matriz está en Marruecos y está muy vinculado además con Mohamed VI. Y la UCO tampoco pierde de vista a los familiares de Cerdán por si alguno pudo hacer de testaferro de las presuntas mordidas. Aquí nos vamos a mover en dos planos. El plano judicial, que va a seguir el rastro de los indicios, y el plano de la teoría de la conspiración, que es la burra que van a tratar de vender Cerdán, el PSOE y algunos socios como Bildu. Y luego está efectivamente el PNV, que no esperaba verse en esta tesitura, salpicado por la figura de Anchón Alonso, quien tuvo negocios en Navarra con Iñaki Alzaga, empresario de cámara del PNV. Es decir, desde que Aldama apuntó al cupo vasco de Cerdán hasta el momento presente, hemos ido conociendo cosas que no se conocían. En todo caso, el PNV está que no sabe qué hacer. Dice hoy ABC que los de Sabino Arana están debatiendo si deberían alejarse de Sánchez, pero sin apoyar una moción de censura. Pero de momento, Aitor Esteban solo ha querido ganar tiempo hasta que Sánchez comparezca en el Congreso.
Yo creo que el día 9 es un día importante, que hay que darle la oportunidad de explicarse y escucharle. Y evidentemente lo que pensamos es que no valen unas disculpas, hay que dar explicaciones.
El PNV se ha puesto muy tenso al verse salpicado por algunos hilos de la trama y ahora algunos le aconsejan alejarse de Sánchez y otros le aconsejan lo contrario. Claro, una opción para ellos es echarle cara y decir que hasta que no haya una sentencia judicial contra el PSOE, si es que la hay, no dejarán caer a Sánchez, porque a Rajoy no le dejaron caer hasta que no hubo sentencia por la Gürtel. Ya veremos qué sale de ahí. A todo esto, hoy será, por cierto, otro día para cruzar los dedos, teniendo en cuenta el mogollón de gente que va a coger un tren o un avión. Ahora dice Adif que va a realizar actuaciones de urgencia en La Sagra, ese punto de Toledo que se ha convertido en un agujero negro para las averías de los trenes. De momento, la semana que viene van a reforzar la famosa catenaria para que no sufra pérdidas de tensión. Es decir, este tipo de cosas que se pueden ir haciendo para tratar de evitar averías, más allá de culpar a las compañías privadas como Ouigo. Si Adif no propone revisar los trenes, sino la catenaria, es porque la catenaria es susceptible de mejora. Y en eso deben centrarse los poderes públicos, y no tanto en alimentar teorías conspirativas que no llevan a ningún sitio y que solo sirven para demostrar la desesperación de algunos. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Por ejemplo, que ha concluido la huelga de 3 días de jueces y de fiscales contra las reformas del gobierno para cambiar el poder judicial, con satisfacción entre los convocantes y también con la tradicional guerra de cifras de seguimiento, de la que enseguida contamos más detalles. Hablando de asuntos judiciales, la Fiscalía se ha opuesto a la petición del juez Peinado de imputar al ministro Bolaños dentro de la causa contra Begoña Gómez. Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que debe decidir si hace caso a la opinión del Ministerio Público y rechaza esa investigación, o si por el contrario ve indicios de presuntos delitos y sigue adelante con ella. Más de tribunales. En este caso, hablamos de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de devolver el caso del contrato del hermano de Pedro Sánchez a un juzgado de Badajoz, después de considerar que el aforamiento exprés del líder de los socialistas en esa región, de Miguel Ángel Gallardo, fue un fraude de ley torticero. Precisamente Gallardo ha valorado esta decisión judicial y ha optado, como muchos de sus compañeros, por atacar a los jueces, en este caso a la juez que instruye esta causa.
Que creo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no quieren implicarse en administrar justicia para este diputado. Yo creo que el caso del hermano del presidente del gobierno se ha convertido en un caso demasiado goloso, pero también lo suficientemente peligroso para juzgarlo.
Por lo demás, los bomberos han conseguido extinguir el incendio de Terrassa y han levantado el confinamiento a los vecinos de una urbanización cercana y a los usuarios de un club deportivo. Otro incendio que se ha extinguido es el de Tarifa, en Cádiz, en el que varios usuarios de un centro de mayores han tenido que ser desalojados. Y en cuanto al incendio de Torre Feta, en Lérida, está controlado pero no extinguido. Los bomberos siguen refrescando las cerca de 6.000 hectáreas afectadas para evitar que se reactiven los focos. Estiman que estas labores les van a llevar unos 3 días. Es también noticia que la alcaldesa de Alcalá de Henares, en Madrid, Judith Piqué, ha pedido cerrar el centro de migrantes de esta localidad después de que uno de sus usuarios, un hombre procedente de Malí, violase a una joven española de 21 años que paseaba cerca del recinto. Piquet pide acabar con la inseguridad en las calles de Alcalá.
Los alcalaínos hemos demostrado que somos solidarios, que somos generosos, que somos acogedores, pero también los alcalaínos necesitamos recuperar la normalidad, necesitamos que la gente vuelva a andar, vuelva a salir a correr sin ningún miedo, que puedan practicar deporte en las pistas deportivas y que los colegios cercanos recuperen su normalidad.
Una situación similar vive otro municipio madrileño, Pozuelo de Alarcón. Su primer edil, Paloma Tejero, ha denunciado que el centro de migrantes se encuentra al 83% de su capacidad y no va a poder acoger a los 400 menores migrantes que han solicitado asilo y que el gobierno quiere mandar allí. Fuera de España, Donald Trump y Vladimir Putin han mantenido una conversación telefónica sobre la guerra de Ucrania. Dice el presidente de Estados Unidos que no ha habido demasiados avances.
Hemos hablado. Ha sido una llamada muy larga en la que hemos hablado sobre muchas cosas, incluido Irán. Como sabéis, también hemos hablado de la guerra con Ucrania. No estoy contento sobre eso, nada contento. No he conseguido ningún avance con ellos hoy, en absoluto.
Por su parte, Putin le ha trasladado que no va a ceder en sus pretensiones territoriales sobre Ucrania, aunque sí se muestra dispuesto a seguir negociando. Y noticia triste para los aficionados al cine, en particular para los seguidores de las películas de Quentin Tarantino. Ha muerto el actor Michael Madsen. Uno de los actores fetiche de Tarantino, participó en 5 de sus 9 películas, entre ellas esta, de la banda sonora que escuchas, Reservoir Dogs. Madsen ha sido encontrado muerto en su domicilio de Malibú, en Los Ángeles. Según su representante, habría sufrido un paro cardíaco. Y en el partidazo de COPE, España arranca la Eurocopa con una goleada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Con un 5-0 se estrenó la selección española ante Portugal en esta Eurocopa femenina. Gran partido de Alexia Putellas, que anotó un gol, fue elegida MVP. Lo próximo será el lunes ante Bélgica, que anoche perdió ante Italia. España lidera el grupo y empieza el torneo demostrando su favoritismo. Mientras tanto, hoy ponemos en marcha los cuartos de final del Mundial de Clubes. Desde las 9 en tiempo de juego, Fluminense al Hilal. Dejamos para la madrugada el Palmeiras-Chelsea. Mañana va a saltar a escena el Real Madrid, que hoy viajará a Nueva Jersey para medirse al Borussia Dortmund. En el Real Madrid de baloncesto ya es oficial el relevo en el banquillo. Sale Chus Mateo, llega Scariolo, firma hasta 2028. Antes, su último cometido será con la selección española este verano en el Eurobasket y en Wimbledon a eso de las 5 de la tarde. A pista Carlos Alcaraz, tercera ronda anoche. Pasaron sin dificultades Djokovic y Jannik Sinner.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Enseguida vamos con todos los líos políticos, judiciales y de transporte que tenemos en España, que son bastantes, pero hoy toca hablar de vacaciones. Y es que a las 3 de la tarde comienza la primera fase de la operación salida del verano de la DGT. Se esperan unos 4,7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas hasta el próximo domingo por la noche. Más de 100 en el total de esta operación que va a acabar el 31 de agosto. Mucho cuidado a la hora de coger el coche, sobre todo viendo el último informe presentado ayer de la Asociación Española de la Carretera, que refleja la mala situación del asfalto español. La peor, dicen, en 40 años. Por ejemplo, leemos en ese informe que más de la mitad de las vías de nuestro país, el 52%, necesitan una reparación urgente. En total, casi 34.000 kilómetros. La inversión para poner a punto esas carreteras rozaría los 13.500 millones de euros. Si no se hace nada, advierte la asociación, el deterioro va a ir a más y afectará no solo a la seguridad, también a la economía. Lo dice su presidente, Juan Francisco Lazcano.
Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, el deterioro será exponencial.
Este peligro se lo han trasladado a transportes. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio? La desvela el director técnico de AEC, Enrique Miralles.
Que la actuación debería ser en un periodo inferior a 4 años. Nos transmiten que hay falta de presupuesto y también, muy importante, de recursos humanos.
Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia son las regiones donde peor conservadas están las carreteras. Comunidad de Madrid, Extremadura y Comunidad Valenciana son las que tienen las mejores vías. Eso en cuanto al estado de las carreteras, pero también es importante, si vas a coger el coche, tenerlo a punto. ¿Qué partes clave debemos revisar antes de salir de viaje? Bueno, pues nos las explica en COPE Antonio Gómez, dueño de un taller en Alcalá de Henares, en Madrid.
Revisar lo primero los neumáticos, que deben tener una buena profundidad de dibujo y la presión correcta. Comprobar los niveles, el aceite de motor, el líquido de refrigerante, los frenos, el líquido de limpiaparabrisas. Y además, pues revisaremos el estado de las luces, de los frenos, que no chirríen o que no hagan ruidos extraños.
Y no olvidemos tener siempre la documentación en el coche a mano, al igual que las herramientas necesarias en caso de accidente o avería. Saber, triángulos de emergencia, chalecos reflectantes y una linterna, por si se nos hace de noche. Y por supuesto, importante, llenar el depósito antes de salir. Aquí toca mirar cómo está el precio de los carburantes. La inestabilidad del precio del barril de Brent, debido a la tensión entre Israel e Irán, ha hecho subir ese precio un 2% las últimas semanas, pero es cierto que esa subida notamos que empieza a suavizarse. A esta hora, el litro de gasolina se paga de media a 1,49 euros. El de diésel, a 1,42. Llenar el depósito nos cuesta entre 3 y 7 euros menos que al inicio del verano del 2024, cuando, debido a la guerra en Ucrania, esos precios se situaban por encima de los 2 euros el litro. Y te harás la pregunta, yo también, ¿qué comportamiento van a tener los carburantes lo que queda de verano? Bueno, pues se la hemos trasladado a Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja, que es lo que venimos observando en la última semana.
Y los que hayan elegido el tren o el avión como medio para desplazarse en sus vacaciones, lo que deben tener en cuenta es que no les pille ninguna de las muchas incidencias que hemos tenido estos últimos días. Por ejemplo, esa del aeropuerto de Barajas, donde cientos de viajeros perdieron este miércoles el vuelo después de estar esperando más de una hora para poder pasar un control de pasaportes en la T4. Sobre este problema ha hablado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cree que se juntaron dos variables, un fallo informático, pero también una alta previsión de vuelos.
Hay unas fechas donde hay unos picos de movimiento muy importante, un número importante de vuelos que puede en algún momento originarlo. Primero, pedir las disculpas también a los visitantes, a los usuarios afectados, que ayer se conjugaron alguna circunstancia como un fallo informático, pero subrayar que se contaron con todos los puestos, como siempre, de control de documentación en todo momento.
Hablando de vuelos, los que tengan que coger hoy uno hacia Francia o hacia cualquier otro país europeo, que tengan en cuenta que sigue la huelga de controladores aéreos franceses, un paro que afecta a 11 aeropuertos del país. 71 vuelos se cancelaron ayer desde España. Hoy está previsto que no operen el 50% de los vuelos con destino o salida del país vecino. En cuanto al problema de los trenes, Adif ha emitido un comunicado explicando el caos del lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Culpa a Ouigo de no retirar a tiempo un tren cuando se avarió la catenaria. Sin embargo, la compañía francesa ha salido al paso de esas acusaciones. David Cortés es su director de seguridad.
Por un lado, las informaciones que tenemos de Adif no muestran en ningún momento que la causa de las incidencias sea responsabilidad de Ouigo. Por otro lado, no es razonable técnicamente pensar que es normal que porque un tren se pare en la línea, eso tenga que provocar una fusión de la catenaria, del hilo que lleva la electricidad, unas centenas de metros antes.
Bueno, pues mientras unos y otros echan las culpas, lo importante, la buena noticia, la comentaba ahora mismo Sergio, es que Adif ha anunciado cambios en esa línea Madrid-Andalucía. La línea de velocidad, de alta velocidad española más antigua, tiene más de 30 años y va a reformar esa catenaria en La Sagra, en Toledo, un punto que, según el operador, soporta cada día el paso de hasta 160 trenes. Una huelga histórica, así califican las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes los tres días de paro contra las reformas en el Poder Judicial que prepara Bolaños, y un paro que terminó ayer por la noche. Los juzgados españoles, por tanto, van a retomar hoy su rutina y su actividad habitual. El seguimiento medio, según datos de estas asociaciones, es del 70%. Un seguimiento, dicen, masivo. El gobierno baja esta estimación hasta el entorno del 30%. Esta mañana, esas asociaciones convocantes se van a reunir para analizar los datos de estos tres días de paro y también para empezar a analizar futuras acciones, porque el Ministerio de Justicia ni les ha llamado para intentar acercar posturas. Patricia Rossetti.
Un seguimiento del 65% en la tercera y última jornada, que hace una media del 70%, según el Ministerio, en torno al 30%. Una huelga histórica, según las asociaciones convocantes. Nunca hubo tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo en defensa del Estado de Derecho. Lamentan el perjuicio ocasionado, pero consideraban necesario visibilizar sus reivindicaciones para la mejora del sistema judicial. Critican al ministro Bolaños. No solo no ha adoptado medidas, sino que además ha impulsado una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, algo que han criticado hasta las asociaciones progresistas. Bolaños quiere la lista de huelguistas para quitarles el dinero correspondiente, pero el Consejo le ha respondido que no tiene competencia para recabar datos de una huelga que tuvo por no anunciada. Además, no ha recibido comunicaciones internas de incidentes y el propio ministro ha facilitado datos de participación.
Bajarán las temperaturas. Lo harán el sábado en la mitad norte y de forma menos acusada en puntos del sur. Tendremos en la mitad norte un calor más llevadero, con máximas en el Cantábrico de entre 22 y 25 grados. 32 a 34 grados habrá en buena parte de Castilla y León, y eso sí, calor intenso de nuevo en el centro y sur de la península.
Pues ya lo han escuchado, esta es la previsión del tiempo que hace la Agencia Estatal de Meteorología cara a este primer fin de semana de julio. Estamos a las puertas de que empiece, y es que, aunque oficialmente ya no tenemos ola de calor en España, zonas del sur y del este peninsular van a seguir estos días con temperaturas muy elevadas. Por ejemplo, hoy Extremadura y Andalucía van a estar en alerta naranja por calor, y una ola de calor que nos deja otros dos fallecidos las últimas horas, los dos en la Comunidad Valenciana. Hablamos de un hombre de 52 años en Castellón, sufría patologías previas, y en Alicante una mujer de 53 años y ha muerto cuando practicaba una actividad de deporte al aire libre. En total llevamos 6 muertes relacionadas con las altas temperaturas y eso que acabamos de empezar, como aquel que dice el verano. Por cierto, que una de las maneras para aliviar el calor es un buen baño, pero mucho cuidado con esos chapuzones, ya sea en la playa o en la piscina, porque tampoco ha comenzado bien el verano en este asunto. En las últimas horas han muerto 3 personas ahogadas, las 3 en playas valencianas. El perfil de la persona que se ahoga principalmente es el de un hombre mayor, aunque también preocupan los más pequeños. José Luis Hernández es socorrista en la provincia de Alicante y en COPE nos ha ofrecido una serie de consejos para evitar sustos a la hora de bañarse.
Nosotros estamos en un entorno que no es nuestro hábitat natural y que la recomendación principal es siempre que vayamos a meternos al agua, siempre hacerlo acompañados de alguien. Siempre que haya alguien supervisándonos en nuestro baño. Fíjate, con la temperatura que tenemos, cualquier golpe de calor, cualquier mareo, cualquier lipotimia que nos pueda pasar dentro del agua es perder el conocimiento, tragar agua y poder fallecer por ahogamiento con un palmo de agua, ¿no?
Este socorrista también nos alerta de la importancia de respetar los tiempos después de comer, 2 horas antes de que te den el agua un corte de digestión. A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos repasando todo lo que es noticia aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Mejor elige Calvo.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Nosotros con este calor y esta modorra que tenemos, estamos un poco como esos personajes de las películas de la América Profunda, esos que aparecen sentados en el porche de su casa, en una mecedora, abanicándose con su camiseta blanca de tirantes, mordisqueando una espiga en la comisura de los labios mientras suena un banjo de fondo. ¿Saben cómo les digo, no? Pues un poco así. Estamos con los ventiladores en la redacción viendo pasar la vida y comentando la jugada. Pues fulanito parece que se va ahora de vacaciones. Pues ese forastero nuevo por aquí debe ser uno de los becarios del verano y tal. Y todo esto, lógicamente, sin dejar de analizar la actualidad informativa que, como hemos visto a las seis, viene muy marcada por las citas que van a celebrar este fin de semana tanto el PP como el PSOE. Un congreso y un comité federal pensando en lo que puede ocurrir con esta legislatura, todo a expensas de cómo evolucione el escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno. En todo caso, les tengo que confesar que con tanta intensidad en la política doméstica y con tanto caos ferroviario y tanto lío en los aeropuertos, tenemos como un cierto remordimiento de conciencia por haber dejado un poco de lado esta semana los asuntos internacionales, asuntos que también tienen su miga porque están ocurriendo cosas de gran importancia y más que pueden ocurrir este fin de semana o a partir del lunes. Estamos pensando, por ejemplo, en Oriente Próximo, donde se sigue trabajando para conseguir la tregua posiblemente más importante entre Israel y Hamás desde que comenzó el actual conflicto, ese conflicto que tantísimo sufrimiento provocó en Israel con el ataque salvaje del 7 de octubre del 24 y que tantísimo, tantísimo sufrimiento está provocando en la población civil de la Franja de Gaza. Para que se hagan una idea, solo en el día de ayer más de 80 personas murieron en Gaza, algunas de ellas cuando simplemente estaban buscando alimentos. Ahora se habla de una posible tregua de 60 días a cambio de la liberación de más rehenes israelíes, mientras se espera que Netanyahu visite a Trump en la Casa Blanca el próximo lunes. Bueno, para saber qué está ocurriendo y qué puede pasar en los próximos días, lo mejor es marcharnos a Jerusalén, donde se encuentra uno de nuestros analistas de cabecera, como es Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, se ha dicho que Trump e Israel presionan a Hamas para que acepte un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza. A Netanyahu no se le veía muy entusiasmado porque sigue con la idea de destruir por completo a Hamas, pero parece que al final Israel está dispuesta a aceptar esa tregua. Si también la acepta Hamas, ¿qué es lo último que se sabe de todo esto? ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, pues las cosas están ahora mismo, yo diría que Gaza se asoma, diría yo, se asoma a una tregua de dos meses que puede abrir la puerta al final definitivo de la guerra, ¿no? Sí que hay esa presión por parte de Donald Trump, sobre todo primero dirigida a Benjamin Netanyahu. Los estadounidenses aseguran que Israel acepta este acuerdo, aunque Israel todavía no ha dicho nada de manera oficial, y estamos a la espera de la respuesta de Hamas, que tiene que llegar hoy. Los islamistas, por ahora, también digamos que lo que se está viendo en los medios cercanos a Hamas es que se respira cierto ambiente positivo, digamos, pero dicen que aún hay discusiones en curso sobre detalles técnicos, ¿no? Como podría ser los mecanismos que habrá para la entrega de ayuda humanitaria en estos dos meses, el mapa de la retirada del ejército israelí o los arreglos para el periodo de tregua posterior a los 60 días, ¿no? Ya que, digamos que el gran caballo de batalla entre las dos partes sigue siendo el mismo, el final de la guerra. Hamas exige que en estos 60 días de tregua se negocie de forma seria el final de la guerra. Israel no se compromete bajo ningún concepto a terminar la guerra.
En todo caso, esta propuesta de un alto el fuego de 2 meses, todo lo que sería este verano, puede que también tenga que ver con la necesidad de Netanyahu de asumir una cierta impotencia. Es decir, lleva 20 meses tratando de destruir a Hamás y no lo ha conseguido. ¿Israel está ante una cierta impotencia sin lograr los objetivos que buscaba?
Bueno, sí, los dos grandes objetivos eran acabar con Hamás y liberar a los rehenes y desde luego con el uso máximo de la violencia, que es lo que ha hecho hasta ahora, no lo ha conseguido, ¿no? Y hay cosas, hay gestos en Netanyahu que no había dado hasta ahora, ¿no? Desde el 7 de octubre han pasado 637 días, ¿no? Y Benjamín Netanyahu nunca había visitado, por ejemplo, el kibbutz de Nir Oz, el lugar donde Hamás asesinó a más gente, ¿no? La mañana del sábado, aquel sábado negro del 7 de octubre. Y el primer ministro ayer, por ejemplo, dio por primera vez ese paso, se acercó. Lo tuvo que hacer por una vía secundaria para no pasar frente a una protesta de vecinos que le gritaban corrupto, asesino, y le llamaban señor abandono, que es como le llaman a Netanyahu las familias de los rehenes, ¿no? Que siguen dentro de la franja de Gaza y aquellos que han logrado salir también, ¿no? Parece que esta presión de Trump está logrando que Netanyahu cambie de actitud y ahora sí que sitúa la liberación de los cautivos como tema prioritario. Esto es lo que acerca la posibilidad de un acuerdo. Hasta ahora, la forma segura que ha tenido Israel de sacar a sus rehenes de Gaza ha sido a través de estas dos ventanas que se han abierto de treguas, ¿no? En estos 20 meses. Parece que Netanyahu ya ha captado este mensaje y la presión de Trump en este aspecto es fundamental.
Uh-huh. En 5 semanas se habla de hasta 600 palestinos muertos por disparos del ejército israelí cuando acudían al puesto de distribución de comida. Sabemos que a veces los datos que se ofrecen, sobre todo si vienen de Hamás, pues, pueden estar inflados. Hamás forma parte del conflicto y tiene su aparato de propaganda como lo tiene cualquier actor en un conflicto, en una guerra, pero hay evidencias de que efectivamente se está produciendo una masacre bastante considerable.
Bueno, la primera evidencia es que no nos dejan entrar, y si no nos dejan entrar es por algo, ¿no? Y por supuesto que hay una guerra de propaganda muy fuerte, pero también es cierto que hay profesionales internacionales trabajando dentro de Gaza y haciendo un trabajo realmente de valorar cada día las víctimas que están ingresando en los hospitales, ¿no? Un trabajo muy importante, y entre ellos hay un profesional español, un médico español que está haciendo ese trabajo día a día, elevando sus informes a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por lo tanto, los muertos están ahí, llegan cada día de esos centros de reparto de ayuda que ha abierto una fundación de bastante opaca, ¿no? De bastante dudosa reputación. Se llama la Gaza Humanitarian Foundation, está impulsada por Estados Unidos, por Israel, y básicamente lo que quieren es suplantar a Naciones Unidas, ¿no? Que no sean las agencias de la ONU las que repartan ayuda. Están siendo, lo que dice Naciones Unidas, esto no lo dice Hamás, lo dice Naciones Unidas, estas zonas de reparto de ayuda se han convertido en una trampa mortal para los civiles. Y el diario Ares, por ejemplo, de Israel, ha desvelado que el ejército ha dado orden de convertirlas en zona de muerte. Han tenido testimonios con diferentes soldados ahí desplegados que han tenido luz verde de sus oficiales para disparar, ¿no? contra las miles y miles de personas desesperadas que pasan horas y horas para intentar llevarse algo a la boca, ¿no? Es una situación, repito, que no nos podemos imaginar, y es una situación sobre todo que no nos dejan ver, no nos dejan contar. Y eso, desde luego, es por algo.
Uh-huh. El lunes se ven en Washington Trump y Netanyahu. La reunión es para ratificar su acuerdo comercial, pero ahí se podría hacer oficial ese acuerdo de alto el fuego en Gaza, sobre todo si Hamás al final lo acaba aceptando en las próximas horas, como comentabas tú. Ahora mismo la relación entre el líder israelí y el presidente de Estados Unidos, ¿cómo está? Porque Trump tiró de las orejas recientemente a Netanyahu por no respetar las primeras horas de la tregua en Irán. Por lo que nos has dicho, entiendo que a Netanyahu le está poniendo también la presión de Trump, ¿no?
Sí, pero bueno, hemos visto que en los momentos decisivos Trump, digamos, ha respetado la agenda de Netanyahu. Lo vimos cuando dio luz verde a los bombardeos en las centrales, a las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Al final, Trump puede ser impredecible, pero en el tema de Oriente Medio, la agenda que marca, o la que ha marcado hasta ahora al menos toda su trayectoria, ha sido la de Bibi Netanyahu, ¿no? Ahí van muy, muy, muy de la mano. Aunque, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Esta es la tercera visita que va a realizar Benjamin Netanyahu a Washington desde que regresó Donald Trump a la Casa Blanca. Ningún otro líder del mundo ha hecho algo parecido. Eso es por algo. Yo creo que Con Trump, al final, el trato personal es muy importante, y en el caso de Netanyahu, pues sí que hay esa sintonía, y lo que está buscando sobre todo el presidente estadounidense, lo que tanto le gusta, ¿no? Es la foto. Quiere hacerse la foto diciendo que es el que ha puesto aquí ha sido el artífice del alto el fuego. Y es cierto, lo que comentan aquí en los medios israelíes, y es interesante, es que, como he dicho antes, no hay ningún tipo de respuesta oficial por parte de Israel a esta propuesta, y parece que en Hamas no hay tampoco garantías por escrito de que Israel se comprometa a negociar el final de la guerra. Lo que tienen es la palabra de Donald Trump, ¿no? Por lo tanto, ha sido una mediación muy a lo Trump. Es su palabra la que tienen ahora mismo los islamistas sobre la mesa como garantía de que se va a negociar el final de la guerra, ¿no? Y en este tipo de situaciones, pues Netanyahu se mueve muy bien. Ya vimos que en marzo, por ejemplo, cuando tenían un acuerdo en vigor que habían alcanzado en enero, también con la presión de Donald Trump y de Estados Unidos, no tuvo ningún problema para romper ese acuerdo de forma unilateral y volver a bombardear Gaza, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, él yo creo que quiere ir a Washington para eso, ver un poco cómo es el tono de Trump cara a cara y ver también las posibilidades que tiene para en un futuro próximo hacer lo que le dé absolutamente la gana.
Hablas de la manera que tiene Trump de negociar y de hacer las cosas. Recuerda un poco al alto el fuego en Irán, cuando él fue el que se tiró a la piscina diciendo hay alto el fuego,
sí,
y
sí.
Las dos partes ni Irán ni Israel lo confirmaban, y al final les tuvo que tirar de las orejas y efectivamente más o menos se salió de ahí. Respecto a Irán, y esta es la última pregunta que te hago, Mikel, ¿qué se sabe? Porque aquí en España el gran público se quedó un poco en la idea de que el bombardeo de las plantas de desarrollo nuclear pudo no ser tan eficaz como dijo Trump, según los informes de inteligencia, y los ayatolás en los últimos días han amenazado de muerte a Trump, con lo cual parece que la negociación puede ser complicada. ¿Qué se puede esperar en ese conflicto también, bueno, tan importante?
Pues aquí, desde luego, los medios israelíes dicen que incluso este fin de semana podría haber unos contactos ya por el tema nuclear, con lo cual vaya usted a saber, ¿no? Es también una realidad, o sea, sobre el terreno la situación yo creo que es muy opaca, no vamos a saber realmente la dimensión de los daños causados, ¿no? Porque los iraníes no nos van a informar de eso. Y entonces, bueno, pues estamos un poco también en lo que comentábamos antes, ¿no? En esa forma de hacer diplomacia por parte de Trump, ¿no? A golpe de tuit y a golpe de titular. Él aseguró que había pulverizado, había destrozado el sistema nuclear. Los iraníes ni lo confirman ni lo desmienten, pero hemos visto que de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas ha dicho que para nada, ¿no? Que siguen teniendo esa capacidad de poder enriquecer uranio en cuestión de meses, ¿no? Eso es lo que ha dicho esta agencia, y yo, desde luego, si tengo que creer ahora mismo a alguien sobre el terreno, pues es a los investigadores de esta agencia, con lo cual parece que el bombardeo no fue tan exitoso.
Pues a ver qué sucede y si en los próximos días podemos anunciar buenas noticias en torno a Irán y sobre todo
ojalá.
Oriente Próximo,
ojalá.
Lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, que es lo que nos preocupa para que acabe la masacre,
sí,
que estamos...
Un alto fuego.
Ojalá sea así y lo podamos contar. Mikel Ayestarán, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Buenos días.
Son las 6:42, una hora menos en Canarias. Vamos a ordenar ya el resto de la información, si les parece, con la ayuda de Álvaro Cotelén.
Herrera en Cope.
El abogado de Santos Cerdán ha presentado un escrito ante el Supremo pidiendo su inmediata puesta en libertad, un recurso dirigido directamente a la sala de apelaciones del Alto Tribunal, saltándose al juez Puente. En él, Benet Salellas afirma que su defendido está en prisión sin que haya indicios, dice, de criminalidad suficientes. También que está siendo objeto de una causa general e incluso llega a insinuar la posibilidad de que haya sido encarcelado para obtener una confesión. Salellas espera que el recurso prospere.
Esperamos que se lo estudien, se lo miren bien y que nos den la razón y que pongan en libertad al señor Cerdán. Bueno, también está animado, está fuerte y es una persona que tiene las ideas muy claras, se declara inocente y está convencido de que vamos a conseguir demostrar su inocencia.
Por lo demás, PP y PSOE ultiman los detalles de sus dos importantes actos de este fin de semana. Los populares empiezan hoy el congreso que va a reelegir a Núñez Feijóo como líder. Los socialistas tienen mañana comité federal en Ferraz, donde, además de elegir a un nuevo secretario de organización en sustitución de Cerdán, se van a producir cambios en la estructura del partido. Por lo pronto ya se ha conocido que el núcleo duro del que fuera número 3, formado por los diputados Juanfran Serrano y Alfonso Zendón, van a ser apartados. Y todo apunta a que el actual portavoz, Esther Peña, tampoco va a seguir la Ejecutiva. El líder de la formación en Madrid, el ministro Óscar López, insiste en que el PSOE está actuando con rapidez y con contundencia ante este escándalo.
Sí, es un asunto grave, sí, nos ha dolido mucho, pero sí, estamos actuando. Garantizo la determinación del presidente del Gobierno de tomar decisiones y de seguir adelante. No hay ningún indicio que apunte a la financiación irregular del Partido Socialista.
Por cierto, que antes de ese comité, Sánchez ha convocado un acto para esta tarde con mujeres del partido, un guiño al feminismo en el que va a hablar de medidas contra la prostitución. Y precisamente sobre el caso Koldo tenemos nueva comisión de investigación. Se ha constituido en el Parlamento de Navarra para analizar las obras públicas adjudicadas a las empresas investigadas en esta trama. Finalmente, el Partido Socialista de Navarra ha dado la presidencia de esta comisión a Bildu, decisión muy criticada por PP, Vox y también por el principal partido de la oposición, por Unión del Pueblo Navarro. Su portavoz es Javier Esparza.
Porque Euskal Herria Bildu es la formación política a la que más le preocupa lo que está ocurriendo. Es la formación política que más se juega en todo esto. Los socialistas y ellos. Básicamente, ¿por qué? Porque EH Bildu necesita, para seguir creciendo, para seguir siendo cada día más fuerte, para sacar a sus presos de las cárceles, necesita a Sánchez en Madrid y a Chivite en Navarra.
A todo esto, los juzgados españoles recuperan hoy la normalidad. Ha concluido la huelga de jueces y fiscales contra las reformas del Poder Judicial planeadas por Bolaños. Según las 5 asociaciones convocantes, el seguimiento medio ha sido del 70%. Todo un éxito, como explicaba aquí en Herrera en COPE Sergio Oliva, portavoz de una de esas asociaciones, la Francisco de Vitoria.
La huelga está siendo un éxito rotundo en seguimiento. De hecho, es tal el éxito que ya hemos visto posicionamientos de las asociaciones autodenominadas progresistas, UPF o Juezas y Juezas por la Democracia, en donde ya han elevado el tono contra esta reforma del gobierno.
Asociaciones que se reúnen hoy para analizar estos 3 días de paro y para decidir qué medidas futuras van a tomar, porque Justicia no les ha llamado aún para negociar esas reformas. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de baloncesto hace oficial el relevo en su banquillo, Bruno Casar.
Sergio Escario es el nuevo entrenador del Real Madrid, firma hasta 2028 y releva en el banquillo a Chus Mateo, que anoche nos atendió en el partidazo y dejó claro que no guarda rencor ninguno, que no se quería ir del equipo y valora los 6 títulos en 3 años que ha conquistado. Mientras tanto, goleada de la selección española para arrancar la Eurocopa femenina, 5-0 ante Portugal. Destacado el partido de Alexia Putellas, elegida mejor jugadora del encuentro. Lo próximo, el lunes, Bélgica, que perdió anoche ante Italia. Y en las cosas de casa, la nueva Asociación Española de Árbitros de Fútbol ha decidido presentarse como acusación particular tanto en el caso Negreira como en la causa abierta que hay contra Real Madrid Televisión por los vídeos de los árbitros.
Y hasta aquí José Antonio Araquistain con los periódicos. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, de las dos grandes citas, de los dos grandes partidos este fin de semana, ¿qué se comenta?
Mira, por lo del PSOE, el periódico de Cataluña coloca este titular ante el Comité Federal de mañana sábado en portada bastante expresivo. Sánchez se mueve poco. Y es que, salvo golpe de efecto, nunca descartable, tratándose de Sánchez, lo que los periódicos destacan es que el presidente va a apartar mañana a todos los miembros de la Ejecutiva que tuvieran relación directa con Santos Cerdán, entre ellos la portavoz del partido, Esther Peña. Borrar las huellas, lo llama El Mundo. Según los datos que publica El País en una encuesta, más de la mitad de los españoles cree insuficiente la respuesta que está dando el presidente ante los casos de corrupción en su partido. Datos de una encuesta en El País que muestra el castigo al PSOE tras la entrada en la cárcel como cabeza de la trama corrupta de su secretario de organización, Santos Cerdán. Los socialistas caerían a un 27% de voto, que es su peor registro desde las generales del 23, y los populares les sacan más de 6 puntos de ventaja. La corrupción socialista también dispara a Vox. Según esa encuesta, con un 15,2% de los votos, obtiene el mejor resultado desde las generales.
El caso es que comienza esta tarde el Congreso del Partido Popular. ¿Algunas claves en la prensa?
Pues mira, El Mundo dice, por ejemplo, que Feijóo va a asumir en primera persona toda la política internacional del Partido Popular. La razón, que Feijóo ha impuesto al PP catalán que sí se pueda pactar en un momento dado con Junts. El País dice que el PP va a conceder a Feijóo su última bala para derrotar a Sánchez y el control absoluto de la organización del partido que va a tener el nuevo secretario general, Miguel Tella.
El hombre del momento. ¿Y de la trama corrupta del PSOE qué novedades tenemos hoy?
Pues mira, lo más relevante en los periódicos es que entre hoy y el lunes van a declarar ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente, 5 empresarios que son clave en el pago de mordidas al trío corrupto Cerdán-Puente Ábalos. Hoy va a declarar el constructor valenciano José Ruz, del cuenta esta mañana de Objetic, que formó parte de la delegación empresarial que acompañó a Sánchez a Argelia y que ese viaje le salió rentable. Firmó contratos por 5 millones de euros en plena pandemia, por cierto, en el año 2020. Aunque después
la ruptura de relaciones con Argelia por el Sáhara provocó la caída en picado de su empresa hasta la quiebra de la constructora. Hoy va a declarar como imputado y tendrá que aclarar, entre otras cosas, su relación con Koldo García para obtener obras públicas. Otro de los empresarios citados, el dueño de Servinavar, Anchón Alonso, va a declarar el lunes. Medió con Otegi para investir a Sánchez, lo destaca ABC, que también informa esta mañana que el PNV ha abierto un debate interno para alejarse de Sánchez sin respaldar de momento una moción de censura.
A ver cómo hacen eso. ¿Y alguna cosa más?
Pues esto del diario El Mundo. El que fue presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, adelantó 2 meses antes al gobierno que el mayor de los Mossos, Trapero, iba a ser absuelto. El presidente Sánchez recibió ese chivatazo a través de Ábalos, según el intercambio de mensajes de WhatsApp que publica esta mañana El Mundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es verano y ya está aquí el Tour de Francia. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 5 al 27 de julio, el Tour de Francia. En COPE con Eri Frade.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bueno, estamos ya a las puertas de la primera gran operación salida del verano en las carreteras. Los carburantes llevan ya 3 semanas subiendo, aunque los expertos prevén que vamos a tener un verano de ligera bajada en el precio de la gasolina y el diésel. Marta Ruiz.
El aumento de tensión entre Irán e Israel a mediados de junio y la entrada de Estados Unidos en el conflicto llevó al barril de Brent a repuntar hasta los $78 y a una subida de las gasolinas en un 2%. Un encarecimiento que ya comienza a suavizarse con la bajada del precio del crudo. Así el litro de gasolina se paga de media a €0.49 y el diésel a €0.42. Y repostar nos cuesta entre 3 y 7 euros menos que hace un año. ¿Y qué nos espera para el resto del verano? Nacho Rabal de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja, que es lo que venimos observando en la última semana.
Una operación salida muy distinta a la del verano del 2022, con carburantes disparados por encima de los 2 euros el litro por la guerra en Ucrania. Además, el coste de repostar en España está por debajo de la media de la Unión Europea porque se pagan menos impuestos.
Pues vamos a conocer detalles de la operación de la DGT. Arturo Ayestarán.
La intención de tráfico es que este mayor número de desplazamientos no se traduzca también en un aumento en las cifras de víctimas, principalmente en las llamadas operaciones salida. De estas hay previstas 5 durante estos meses de julio y agosto y la primera de ellas arranca este viernes. Para tratar de reducir el número de fallecidos en carretera del año pasado, 243, la DGT pone el foco especialmente en los motoristas, que pese a que en proporción son menos, representan un porcentaje muy elevado de las víctimas. Lo explicaba el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación de esta campaña de verano.
El año pasado, en verano, de esos muertos fruto de la violencia vial, 76 eran motoristas. Son el 25% de las personas fallecidas en nuestras carreteras, cuando solamente representan las motos el 3% de los desplazamientos.
A partir de las 4 de la tarde de este viernes y hasta las 11 se van a empezar a notar grandes movimientos en las salidas de los núcleos urbanos y también en las entradas a las zonas de costa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos camino de las 7 de la mañana y hoy, que no tenemos lo que hace ruido, hemos decidido cambiar el ruido por la música, por una canción de esas que cuando escuchas su letra te da un pellizco. Ahora que Manolo García y Quimi Portet se han vuelto a juntar para hacer una gira como El Último de la Fila, hemos querido elegir como broche de esta hora una canción tan corta como especial. El Último de la Fila, Insurrección.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Se llamaron El Último de la Fila para rendir homenaje a los que siempre tienen menos opciones en esta vida y ciertamente sabían de lo que hablaban porque su discográfica les maltrataba y se aprovechaba de ellos. De hecho, en 1986 estaban casi por dejarlo, pero un día Quimi cogió una guitarra de 12 cuerdas y le salieron unas notas y Manolo se encerró en el baño y volcó toda su rabia en esta letra.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi para continuar en la brecha.
Tantos años después la discográfica no sabemos dónde andará, pero ellos siguen dedicándose a la música, demostrando que en esta vida los últimos serán los primeros. Y oye, nosotros que nos alegramos de eso y de que hayan vuelto a juntarse para dar conciertos.
Como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Insurrección.
Ahora a las 7 más información, a ver qué nos sale.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Very, very good with Holded.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de las 6 en Canarias.